Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Con Movistar Play podés tener Amazon Prime Video y por 3 meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y actívalo. Movistar Play, series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de marzo del 2021. Más info en movistar.com.ar.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Que estamos en el 97.9 con 20 grados de temperatura, humedad 61%, máxima 24 para hoy, cielo despejado para todo el día y el momento de Te Canto La Justa con Damián Cantor. Hola Damián, ¿cómo estás?
¿Qué dice? Buenos días, señor Quique Matavoz, ¿cómo anda?
¿Bien? Muy buen día, bienvenido como siempre.
Bien, hoy tuve todo el fin de semana pensando en si le iba a preguntar al aire esto que le voy a preguntar ahora, finalmente me decidí. Quiero decirle, ¿está contento con el resultado de ayer entre Racing e Independiente?
Y no, contento no se puede estar, pero bueno.
¿Por qué no? Cosa del fútbol. Racing que lo estuvieron celebrando.
Sí, pero no daba.
No daba, ¿no? Bueno, me parece
si muy hubiera bien, estado Bielsa, ¿qué hubiese dicho?
Y no, si hubiera dado el resultado contrario, ¿no? Un penal inexistente sobre la hora con el clásico, la verdad que es un momento muy complicado y muy delicado. Me alegro mucho que su honestidad, pese a que tiene el corazón racinguista, le permita reconocer efectivamente esto, ¿no?
Sí, hay que reconocerlo, fue terrible.
Igual los tres puntos quedaron en Avellaneda.
Sí, eso sí, por ahora sí. Bueno,
tenemos una mañana cargadita de información, hemos preparado un programa muy especial, tenemos muchísimos saludos para pasar, así que le voy a permitir, antes de saludar a todo el equipo y pese a las protestas y quejas habituales de nuestros productores generales, vamos a saludar a todo el equipo, a la señora Claudio Pérez, a la señora Natalia Medina, en la producción periodística, por supuesto, a ustedes, señor Quique Matavoz, le voy a pedir que me ayude en las entrevistas a lo largo del programa, porque tenemos dos historias muy interesantes para contar, de argentinos que han logrado, o que han creado, o que han participado en la creación de empresas muy exitosas, pero no en la Argentina, o parte en la Argentina, pero posteriormente lo lograron en otros países. Como siempre decimos, pese a todas las dificultades que tiene la Argentina en la materia económica, en las cuestiones de desigualdades sociales, y sobre todo en el manejo y en todas estas idas y vueltas que hay con el tema de la vacuna, la pandemia y todo lo mucho que preocupa, hay muchos argentinos con talento y eso también expresa lo que somos un poquitito como sociedad, ¿no? Hay mucho talento, mucha fuerza, mucha energía que se sobrepone a todas las dificultades que el contexto nos pone siempre. La mañana, obviamente, sobre estas horas, el gobierno está tratando de aunar y juntar voluntades y consensos para restringir mucho más el tema de la circulación, teniendo en cuenta que la situación con el tema de la pandemia es muy grave, pese a que hay muchas lecturas sobre la disparada de casos que se dio en estos últimos días. Vamos a estar hablando un poquitito también del tema de la vacuna, por lo cual me permito, y para no perder demasiado tiempo, teniendo en cuenta de que tenemos muchas notas por delante, no quisiera dejar pasar esta introducción del programa del día de hoy, hablando de la gente que nos escucha, que nos sigue y que son fanáticos del programa. En primer lugar, a la señora Agustina Ruiz, una queridísima amiga que nos manda saludos y que le dedicamos particularmente el programa del día de hoy. Y también, como le había comentado el lunes pasado, mucha gente de Denor, hay un equipo muy grande de la gente de Denor que nos sigue todos los lunes de 11 a 12 y los queremos mencionar y mandarles un muy afectuoso saludo, especialmente a Sabrina, que es la jefa del equipo de gestión e inteligencia de datos de la compañía Denor. ¿Se acuerda que le mencioné el lunes pasado?
Sí, 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 recuerdo.
Es la líder del equipo, dice que gente que le compone el equipo, dice que es muy querida, así que le mandamos un cariño muy especial a Sabrina y agradecerle que esté del otro lado de la línea. También a Diego, a Esteban, Julieta, dicen que comparten mi estilo del humor, no sabía que tenía estilo del humor, así que también le agradecemos. También a Adrián, Alejandro y Felipe, todos parte del mismo equipo, y por sobre todo las cosas, a Luna, que es una joven entusiasta que también conforma parte del equipo, y a quien me parece tener la vista de algún lado. Así que a todos ellos le dedicamos el programa del día de hoy. Ah, dice acá, me aclaran por WhatsApp, que a Diego le dicen Jopo.
Ah, ¿qué tal, eh?
Nos encantaría también que me dijeran a mí que tuviera Jopo. Hace rato
que sí, sí, Jopo, sí. ¿No? Hace rato que se perdió, ¿no?
Ojalá me pusieran ese tipo de apodos a mí, ¿no? O Melena, ¿eh? O Flequillo, cualquier cosa, ¿eh?
Damián, el WhatsApp para los mensajes, para gente que sí, se quiere seguir sumando, es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Cuando venía viajando en el ómnibus, ¿no es cierto? Lo hice quedar bien, ¿eh? Dentro de todo. Venía un señor sentado allí con un barbijo de platense. Entonces yo, el gesto que me salió a hacerle fue el típico manito en el pecho y felicitarlo, ¿no?
Y claro,
me alegra, casi no se baja del colectivo. Casi no se baja.
Estamos muy bien. Y pese a que tenemos enormes dificultades en acomodarnos a la categoría, estamos en primera y el orgullo nos sale por los cuatro lados, ¿no?
Sí,
estamos muy bien. Pese a que los resultados todavía no acompañan, pero tenemos muchísima
confianza. Se puso muy contento el hombre.
Bueno, si ve a alguien de Platense, salúdelo. Pero sí, estamos sacando mucho las camisetas afuera. Estamos mostrando un poquitito el orgullo de volver a primera después de tantos años de padecer en el ascenso. 11, bueno, ¿la repaso?
Sí, adelante.
Tema vacunas, el tema de la disparada de casos, la situación hospitalaria, la preocupación que hay en el gobierno y todo lo que se está charlando en estas horas para definir un nuevo esquema, mayores restricciones. El gobierno anda corriendo, nos parece, está corriendo detrás de los hechos y no adelantándose. ¿Por qué se disparan los casos? ¿Cómo está la situación hospitalaria? De todo eso tenemos que hablar, y mucho, y dos historias que nos va a conmocionar y a emocionar, sobre todo, de argentinos que participan, que crean empresas muy valiosas, pero no lo hacen desde la Argentina, o por lo menos no están hoy afincados en la Argentina, y queremos escucharlos, ver cómo les está yendo, de dónde surgen las ideas. Así que tenemos un programa muy rico, variado, y lo convoco y lo invito a hacer la primera pausa musical. Sí,
antes, Damián, ya que estamos con tantos saludos y agradecimientos y todo, tenemos otro nuevo WhatsApp. Dice: abrazo grande de Oscar de Palermo, tu compa de fútbol, Damián, el pinche rata, firma.
mire usted, bueno, un gran abrazo a Oscar también.
Bueno, saludos a Damián también, lo felicito por el programa, por la vuelta a primera de Platense. Pasan los años, el humor no lo pierde. Richie de Villa Pueyrredón, pero tiene en su perfil, ¿o tiene comunicaciones?
Tenemos una hinchada muy selecta, muy
sí, sí,
un hincha de comunicaciones también desde el barrio de Villa Pueyrredón, sí, sí, un club sufrido que atravesó muchas dificultades y que también se sobrepone. Defendemos los clubes y el rol social que cumplen los clubes dentro de los barrios, ¿eh? Así que un gran abrazo a todos, les agradecemos, los invitamos a continuar en la mañana del día de hoy. Nos metemos de lleno, hay mucho tema para hablar y para charlar y para conversar.
Damián Cantor, te canto la justa. Recordamos el WhatsApp, el 1155-77-1192, para que se sigan comunicando con Te Cantor la Justa. 1155-77-1192, Damián Cantor.
Hemos escuchado en este fin de semana las alertas que emitieron tanto de la salud privada como de los hospitales públicos. No sabemos muy bien en dónde estamos parados con esta disparada de casos, en esto que algunos dicen que la segunda ola, hay otros que dicen que la tercera, ya ni sabemos qué ola es. Lo cierto es que la situación es muy preocupante. Desde el sector privado están diciendo que las camas están al límite, que hay que, y piden medidas más duras. Desde el gobierno porteño, el propio Fernán Quiroz relativizó esta cuestión diciendo que hay muchas terapias que no se reprogramaron frente al avance del coronavirus, que no todas las camas ocupadas en terapia intensiva tienen que ver precisamente con la pandemia, sino con otro tipo de terapias, y que habría que descongestionarla o postergar aquellas cosas que no sean de urgencia, como para ir liberando un sector. Lo cierto es que el gobierno está evaluando nuevas restricciones con las ya, a las ya anunciadas. Y para hablar del tema, ¿dónde estamos parados? Incluso nos hemos anoticiado que una de las vacunas, que China admite que algunas de sus vacunas no son tan efectivas, en medio de tanta confusión queremos esclarecer un poquitito el tema, y lo tenemos en línea a Daniel Prilusca, que es infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día. Daniel, ¿nos estás escuchando? Hola, Daniel.
Estamos con un problema de conexión, Daniel, ¿eh?
Ah, tenemos problema con la conexión, no soy yo, entonces, me quedo tranquilo.
Sí, en cualquier momento se conecta nuevamente. Bueno, el viceministro de Salud, Nicolás Krepla, que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, dijo que no detectaron brotes en las escuelas, pero la virtualidad podría ayudar a reducir la circulación del virus. O sea, ya el gobierno bonaerense contempla la posibilidad de reducir la presencialidad en las aulas por el aumento de casos.
Bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Que se está hablando de volver...
¿Me escuchan ahora?
¿Hola?
¿Me escuchan ahora?
Ahora sí, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día.
Bueno, veníamos hablando de la situación de los hospitales en el sector privado. Dice que está casi con la capacidad colmada para atender los nuevos casos de coronavirus. Por otro lado, tenemos una parada muy fuerte de casos. Hay preocupaciones del gobierno y se están elaborando, buscando consenso para restringir aún más la actividad. Queremos conocer tu mirada, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos padeciendo y cómo está el sector de la salud para atender este nuevo pico de casos.
Bueno, yo primero estaba cuando hablaban de la ola, y yo ya hace 15 o 20 días vengo diciendo que fue lo que repitió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, casualmente, que no vamos, que no va a aparecer una ola, va a aparecer un tsunami, y es lo que estamos viviendo, no tiene nada que ver con lo que vivimos en la primera ola. La verdad, los sistemas de salud están absolutamente llenos. Yo trabajo tanto en el sector público como en el sector privado. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva emitió informes este fin de semana de la analizando 1,000 camas, un poco más de 1,000 camas de terapia intensiva, y tanto de 52 centros distintos, tanto públicos como privados, el nivel de ocupación superaba algo así como el 95%, llegaba al nivel de ocupación. Y la verdad que lo que yo vivo, tanto en el sanatorio donde trabajo como en el hospital donde trabajo, es un lleno absoluto. En este momento, en mi hospital público, que es de Ciudad de Buenos Aires, hay 10 camas de terapia intensiva, las cuales están ocupadas, y 2 pacientes que están en respirador en la guardia, lo que se llama comúnmente shock room, que no es un lugar donde debieran permanecer más de unas pocas horas. La ocupación... Es cierto, por supuesto que hay pacientes que ocupan camas de terapia intensiva y no son por COVID, pero el señor que se... no lo puedo mandar a la casa, al señor que tiene un accidente de auto grave, no lo puedo mandar a la casa diciendo guardo la cama para COVID, con lo cual la saturación está dada por COVID, que son la mayoría de los pacientes, y un grupo un poco menor que es de lo habitual de las terapias intensivas, pero el resultado final es que no hay cama.
¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Creen que es recomendable restringir aún más toda la que tiene que ver con la circulación? ¿Hay que volver a fase 1? ¿Cuál es la posición de ustedes?
A ver, no, si yo tengo que hablar, y esto también lo vengo repitiendo, desde la epidemiología pura, y sí, hay que cerrar todo. La verdad, el único, hay 2 remedios para solucionar esto. Vacunación masiva con vacunas efectivas, lo cual obviamente no, y que sí, todos tardan 3 semanas como mínimo en hacer efecto después de la segunda dosis, si es que damos 2 dosis o un poco, aunque sean un poco menos efectivas, también tardan 3 semanas como mínimo después de una primera dosis en tener realmente eficacia importante. Con lo cual también tendríamos 3 semanas muy complicadas si consiguiésemos 15 millones de vacunas y en 2 días vacunamos a todos, igual tenemos que esperar 3 semanas, o aislamiento. Pero por supuesto, eso es cuando uno habla desde la epidemiología, desde lo médico puro. Después hay una situación social, económica, que ya me excede a mí valorarla. Pero, si bien, si no queremos cerrar todos, también venimos diciendo... por lo menos que se cumplan las normas. No sé si es este fin de semana el video que mandó el ministro Goyán por las redes, pero si uno ve ese video en un shopping este fin de semana, después de venir de una semana donde todos los días batíamos el récord de casos, bueno, algo no está funcionando, o la sociedad no quiere entender, o un grupo al menos de la sociedad no quiere entender, o hacemos algo, o dejamos que esto siga y nos va a pasar, o sea, y nos vamos a dar cuenta cuando en lugar de 25.000 pacientes por día tengamos 50.000, tengamos 1.000 muertos por día, y entonces nos vamos a sacar las vestiduras. Pero la verdad es que si no hacemos algo entre todos, no le veo soluciones al problema.
Ahora, la actitud por parte de Goyán y por parte de algunas autoridades tiene que ver con esto, ¿no? De culpar a la sociedad, digamos, por este tipo de cosas. Es cierto, digamos, que hay cierta responsabilidad, que la responsabilidad individual en estos casos es muy importante. Ahora, el gobierno no viene corriendo detrás, digamos, esta disparada de casos se viene produciendo, la curva de casos viene creciendo en las últimas semanas, y sin embargo recién reaccionaron cuando la situación empezó a desbordarse. ¿No hubo una reacción tardía por parte de las autoridades?
Creo que es un poco tardía. Creo que aparte es grave que no se controle lo que se debería haber controlado antes. Porque hoy estamos discutiendo a qué hora cierran los restaurantes, pero los restaurantes tenían en Ciudad de Buenos Aires una obligación de tener un aforo del 50%, y uno iba por Palermo, Hollywood, y los restaurantes estaban repletos. Entonces, no solo por ahí algunas medidas se toman un poco tardías, sino que no se hacían cumplir las normas que las propias autoridades habían escrito. Y en todo esto también, lamentablemente, hay que ser objetivo y tomar partido, pero juega la política, donde hay gente que llama, cuando se ponen medidas restrictivas, a la desobediencia civil, con lo cual juega la política, juegan los algunos sectores que apoyan esto y que están dispuestos a hacer cualquier cosa, no importándoles lo que le pase al resto de la gente, hasta que les toca a ellos, por supuesto. Evidentemente hay grupos de jóvenes que no están dispuestos a cuidarse, o sea, me pasa en conocidos míos, en familiares míos, o sea, no es que yo vivo en una en un lugar social. Con lo cual, yo digo si la culpa de la sociedad, seguramente hay culpas compartidas, pero la conclusión es esto: lo revertimos, empezamos a hacer algo distinto o seguimos igual, y el futuro es ese. Pero después, que nadie se rasgue la vestidura, nos muere un señor esperando para ser atendido a una señora entrar en un sanatorio.
No, no, me parece que está claro. Me parece que está claro, digamos, que hay ciertas conductas por parte de la gente que no respeta los cuidados mínimos que se vienen recomendando y aconsejando. También es cierto que hubo escándalos vinculados o el retraso o el cierto desmanejo, digamos, con el tema del plan de vacunación. No quisiera exagerar en la comparación, pero me parece que Estados Unidos está vacunando por día lo que la Argentina lleva desde el inicio, cuando se prometieron vacunas, 10 millones de vacunas para diciembre, otras 20 millones para enero y febrero, y la verdad que llegaron cuentagotas, digamos. Hay una cierta autoridad, me parece, por parte de las autoridades, para reclamarle hoy a la sociedad otro tipo de actitud, ¿no?
Sí, me parece que al principio, ¿sabe? Cuando yo era pibe y jugaba a la pelota, el dueño de la pelota siempre jugaba. Y, o sea, compararnos con Estados Unidos es compararnos con el dueño de las pelotas. Son los productores de la vacuna, prohíben sacar las vacunas de su país, prohíben sacar insumos que han impedido, por ejemplo, que la vacuna que se fabricó en la Argentina y se tenía que envasar en México esté hoy disponible en el país, porque fue por una falta de insumos producidos, porque no los dejan exportar ni ellos ni Alemania. Entonces, si nos vamos a comparar, o sea, asumamos que somos un país de segunda o tercera categoría, no somos Estados Unidos, Alemania, somos Europa, no somos. Canadá compró 400 millones de dosis de vacuna. El otro día hablaba con una colega que está en Canadá, que si bien no hace medicina asistencial, si hace investigación, se vacunó por primera vez hace una semana, y la segunda dosis se la da dentro de 4 meses. Canadá. Tal vez yo lo que quiero cuestionar al gobierno es las promesas. Sí, las vamos a tener. Eso está mal, porque no podían saberlo y finalmente lo cumplió. Ahora, la falta de vacuna sea en países mucho más importantes que el nuestro, muchos más importantes, y se está vacunando acá Estados Unidos, o lo que fue Israel, o algún país muy chiquito, muy poderoso económicamente, con una negociación de la cual todavía algún día sabrá cómo fue, pero la verdad, los países europeos no tienen 40% de su población vacunada.
No, entonces, es cierto. Bueno, nos quedamos sin tiempo, doctor. Le agradecemos todo el tiempo que nos dio esta mañana, le pedimos disculpas por los inconvenientes con la comunicación, y lo estaremos consultando porque esto, me parece, recién acaba de empezar y va para largo, ¿no? Así que le agradecemos.
Cambiemos todos, ¿no? En lugar de buscar las culpas, cambiemos. Cambiemos políticamente.
Ojalá que sí. Gracias, doctor, por la charlita y el tiempo.
Que tenga buen día.
Buen día. Daniel Priluca, infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, dándonos una mirada. Nos tomamos una pausa, les pido a la producción que me den unos minutitos, que pongamos un tema al aire, así trataré de resolver el tema de la comunicacional técnico.
Damián Cantor, te canto la ajustada.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. El plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir al periodismo crítico y encarcelar a Macri. De la resistencia K al lobista Fernández. De Maldonado al operativo PUF. De la cuarentena eterna al espionaje M. Todo en el nuevo libro de Luis Gasulla. Érase una vez en Argentina.
Disponible en todas las librerías del país.
O pedilo a contacto @zigproducciones.com.
We'll be right back.
Aquí estamos en Te Canto la Justa, el programa de Damián Cantor. ¿Cómo viene el tiempo para lo que resta esta semana, para mañana martes? Temperatura máxima 24, mínima 14, cielo despejado. También el miércoles va a estar bueno, mínima 16, máxima 24. Damián Cantor, te escuchamos. Intentamos escucharlo, claro. Tenemos algún problemita de comunicación, vamos a ir adelantando alguno de los...
¿Ahora? ¿Ahí me escucha?
Ahora
ahí
sí, me... ahora sí, ahora sí.
Ahora sí, tengo el micrófono bloqueado, me avisa la productora. Mil disculpas, ¿no? Decía que tenía la intención, la firme intención de cambiar en este bloque o a partir de este bloque un poquito el clima, teniendo en cuenta la situación de la pandemia, las medidas que está pensando el gobierno, las restricciones y las dificultades que tiene para implementar y controlar esto que es un pico y que tiene al sistema de salud ahí al borde, en la cornisa, muy debilitado. Es algo que en la primera cuarentena o en la primera etapa de la pandemia durante el año pasado, eso no corrió riesgo, parecía que el sistema de salud resistía y parece como que esta nueva segunda ola tomó por sorpresa por la velocidad que está tomando. Así que bueno, vamos a cambiar un poquitito el tema. Veníamos hablando y veníamos resaltando también que a pesar de todas las enormes dificultades que tiene la Argentina en el aspecto económico, tiene un talento enorme y hay argentinos que están logrando resonantes éxitos en la construcción de nuevas empresas, esto que en la jerga económica se llama startups. Ahora le voy a pasar una noticia, una novedad que tiene que ver y que pasó en México, una startup que se llama Kavak y que es una plataforma para comprar y vender autos, ¿eh? Algo, un marketplace, un sitio, un portal de comercio electrónico. Esa empresa, que es mexicana, se llama Kavak, acaba de conseguir o recaudar fondos por parte de fondos de inversión y alcanzó una valuación, escuche bien, 4.000 millones de dólares. ¿Qué tienen que ver los argentinos en todo esto? Bueno, que el CEO de la Argentina se llama Jaime Macaya, es el CEO de la Argentina, y mucho tiene que ver con la creación o con el desarrollo de esta plataforma. Lo tenemos en línea, Jaime, lo presentamos a la audiencia. ¿Qué tal, Jaime? Buen día, ¿cómo te va?
Buenas, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo andan todos?
Muy bien, Jaime, a ver, contame un poquitito la historia. ¿Qué tenés que ver vos con esta novedad que acaba de anunciarse en México? Que una startup valga o logre una valuación teórica de 4.000 millones de dólares.
A ver, por nuestro lado, bueno, un gusto poder contar esta historia. Nosotros lo que construimos desde Kavak es una forma que sea rápido, sencillo y transparente, comprar y vender un auto usado y financiarlo, y en realidad estamos haciendo eso en México, y por virtud de una fusión con la compañía de la cual fui cofundador, que es Checar, operamos en Argentina también, y pudimos crecer muy muy rápido en ambos países, que es lo que reconocieron los inversores en esta ronda, que nos apoyan para seguir creciendo más y mejor en distintas geografías. Entonces operamos en México ahora, siendo líder indiscutido allá. En Argentina ya estamos en un volumen de casi unas 400 ventas al mes, que entiendo que nos convierte en el número uno de usados en Argentina también, y entrando fuertemente en Brasil en los próximos meses, trayendo esta propuesta de valor que es bastante disruptiva, y lo que queremos hacer es que para todo el mundo y para sus mamás comprar un auto sea fácil y se pueda hacer online. Eso es un poco lo que nos moviliza y lo que estamos construyendo.
Ahora, te hago una preguntita. Vos, lo que había fundado, vos eras uno de los fundadores de Checkers, y Checkers fue comprada por Kavak. Esa es la explicación por la cual vos estás participando ahora en tu rol de CEO de la filial local.
Sí, así es. Nosotros, a fines del 19, en realidad, por estar en la misma industria, hacía un par de años que nos conocíamos con el equipo que lidera México, y a fines del 19 nos dijeron, ¿qué tal si nos fusionamos? Si hacemos algo enorme a nivel Latam. Y nosotros que veníamos construyendo acá en Argentina, dijimos, bueno, por supuesto, como decías en la intro, Argentina tiene un montón de volatilidad que te exige que te adaptes muchísimo, y parte de lo que al equipo mexicano le atrajo también, es que, bueno, acá hay navegantes de tormentas. y eso los motivó un poco a sumarnos al equipo, de manera que durante 2020 decidimos fusionarnos con Kavak y hoy somos Kavak, la marca checa. Estamos lanzados a construir una marca que sea reconocible a nivel LATAM y a nivel global. Entonces unificamos todo en una sola marca, que era la marca de mayor volumen, Kavak, y hoy somos la misma compañía, que tiene dos orígenes distintos, pero compartíamos tantos valores, ambiciones y formas de construir que hoy se siente que estamos trabajando juntos hace años, pero la realidad es que fue hace menos de un año la fusión.
Decime una cosita, hoy Kavak en la Argentina, digamos, es una plataforma de compra-venta de autos usados. ¿Contra quiénes compiten? ¿Cuáles son los rivales que tienen por delante?
A ver, en realidad nosotros, te diría que contra lo que venimos a sustituir, si se quiere, es la experiencia de compraventa entre particulares, ¿no? Vos, la compraventa de autos en un 80% de los casos se hace entre particulares. Es solo un 20% que se hace a través de agencia, multimarca, etcétera, que también tienen sus problemas, ¿no? Pero si uno piensa en la transacción entre particulares, te encontrás con un montón de fricciones, ¿no? Si sos un comprador, bueno, ¿cómo será la condición mecánica del auto? ¿Estará inhibido? ¿Estará prendado? ¿Cómo hago el trámite en el registro automotor? Y si sos parte vendedora, te encontrás con mucho de lo mismo, ¿no? Bueno, lo tengo que publicar, a ver si me aparece un comprador, cuando aparezcan interesados lo recibo en mi casa, y hay un factor un poco de miedo y de riesgo y de inseguridad. Entonces, nosotros lo que venimos a traer es una solución que sea muy superadora de esa transacción entre particulares y elimine esos miedos. Y después hay un 20% de los casos donde competimos contra la industria, entre comillas, formal, ¿no? Porque creo que nosotros traemos un nivel de formalización más grande, pero entre comillas, de las agencias de barrio, donde también, dice, las encuestas que hemos hecho nos indican que hay poca confianza. Uno no está claro de si los kilometrajes son ciertos o no son ciertos. En general, dice, no es una experiencia agradable de compra, ¿no? Entonces creemos que en ambos costados tenemos valor para agregar. Entonces competimos contra ellos y la verdad que hay 1000 nombres y literalmente 7000 nombres de agencias en Argentina que se dedican a intermediar autos usados. Es una industria súper fragmentada. Nadie tiene más del 0.1% de cuota de mercado, ¿no?
¿Y cuánto tienen ustedes?
No, nosotros todavía hoy estamos en un 0.2, 0.3. O sea, hoy somos líderes, pero hay muchísimo camino por recorrer. Es una industria que ha estado siempre muy fragmentada. Entonces, ahí vemos una oportunidad de formalizar y de consolidar que no se había producido antes.
Y te hago una última preguntita. ¿Cuánta gente trabaja hoy en Kavak en la Argentina?
Hoy en Argentina somos unas 300 personas a nivel
300 mundial. ¿Personas? ¿Perdón? No, 300 personas, me sorprende, digamos, la cantidad de gente. Sí,
somos. Y de eso una buena parte es equipo de tecnología. Lo que armamos es a nivel mundial. Desde Argentina tenemos un talento tecnológico extraordinario. Estamos armando ese equipo para que pueda servir al mundo desde Argentina, ¿no? Entonces, hay un equipo tecnológico muy muy fuerte y después equipos de desarrollo de negocio, equipos de atención al cliente, equipos de operaciones. Pensá que nosotros lo que hacemos es compramos, reacondicionamos y vendemos autos. Entonces estamos armando, y lo tenemos montado en Tigre, un proceso de reacondicionamiento industrializado de los autos, ¿no?
Entonces, perdón Jaime, a ver si te entiendo. No es una intermediación la plataforma, sino que ustedes compran los autos, los reacondicionan y después los venden. Es una especie de agencia de venta de usados.
Exactamente, o sea, nosotros somos retailers, porque lo que identificamos es, si vos también querés vender tu auto, ¿querés que alguien te lo pague en ese momento? Porque la alternativa de salir y publicarlo en algún lugar ya existe y es la que tiene todas esas deficiencias que comentaba. Nosotros mismos somos los que te compramos el auto, ¿no? Y eso nos permite, además, teniendo posesión de ese auto, agregarle valor, ¿no? A través de trabajo de chapa, de pintura, ese foquito que tenés que no lo cambiás, etcétera. Y todo eso lo hacemos en 10 días en nuestro proceso de recondicionamiento, de manera que un auto tuyo era un 6 o un 7, sigue siendo rosado, por tanto por ahí no es un 10, pero es un 9, y eso es lo que hacemos en esos 10 días, esa puesta a punto de los autos, y por eso tenemos todo un trabajo con pintura, con chapas, con detallado de los autos, y es de hecho el core de cómo agregamos valor.
Jaime, nos quedamos sin tiempo. Desde ya, interesante tu historia. Voy a hacer un pequeño repaso de quién sos vos. Tenés 38 años, sos licenciado en Relaciones Internacionales y te metiste a emprender en algo que tiene que ver con el tema de la tecnología. Nada, una historia interesante para rescatar, para valorar y para decir que esto también es la Argentina. El talento, las ganas de emprender y de sobreponerse a las enormes dificultades que atravesamos y ojalá resolvamos algún día. Gracias, Jaime, por la charla, ¿sí?
Gracias, Damián. Un gusto. Gracias a
Un
todos.
gusto. Jaime Macaya, CEO de Kavak Argentina, una empresa, una startup que acaba de lograr en México una recaudación de fondos de inversión que le permitió alcanzar una valoración no de 1.000 millones, que es la cifra mágica que todas las empresas y las startups buscan, sino 4.000 millones de dólares. Dentro de un poquito, de unos minutos, nos vamos a enterar de otra historia extremadamente interesante y que los invito a escuchar. Pausa musical y nos metemos de lleno en el último bloque, ¿sí?
Así es, Damián. Te canto y reajusta con Damián Cantor. WhatsApp para los mensajes, para Te Canto la Justa, es el 11-55-77-11-92. 11-55-77-11-92. Te Canto la Justa con Damián Cantor. Damián.
Escuche bien la historia que le voy a contar. Un argentino, un chico, un joven argentino, que vivía en Puerto Madryn, andando en bicicleta, descubre cómo funciona todo el negocio o la industria de la logística, los camioneros y demás. Imaginó, y se lo quiero sintetizar para no perder demasiado tiempo, imaginó un nuevo negocio, armó una startup que tiene que ver con una plataforma muy similar a Uber, pero para camiones. Pero no lo armó en la Argentina. Se mudó en Brasil, se radicó en Brasil sin hablar una sola palabra en portugués. Hoy tiene una startup que tiene 1.200.000 camioneros y casi 12.000 empresas que contratan y usan el servicio. Se perfila ser una de las grandes y más rutilantes promesas en la industria de la tecnología, y ahora quiere traerlo a la Argentina. Hizo al revés. Un argentino va a Brasil, crea una startup y ahora está pensando en desembarcar y tratar de conquistar su propio país. Lo tenemos en línea al fundador de esa startup para que nos cuente esta historia interesantísima de la empresa que se llama Cargo X y sus fundadores, Federico Beca. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián. Buen día.
A ver, contame cómo es un poquitito de esta historia rarísima, o va contra el sentido común, de fundar una startup muy prometedora en otro país y después tratar de conquistar su propio país, ¿no? Es al revés.
Sí, en realidad es fundarla en Brasil porque es un mercado doméstico muy grande y después intentar conquistar los mercados internacionales, entre ellos Argentina. Obviamente hay mercados más complejos que otros, pero lo que necesitas para empezar una empresa es un mercado doméstico que te sirva para comenzar, desenvolver la idea, hacerla bien grande, antes de ir a otros mercados internacionales, porque cuando vas a mercados menores, como es el caso de Argentina, cada mercado es una complejidad diferente. Entonces ahí necesitas tener un equipo bien fuerte. Lo que nosotros hicimos fue comenzar en Brasil, levantamos hasta ahora 200 millones de dólares, probablemente vamos a levantar mucho más dinero, y ahí vamos uh-huh. a hacer una expansión internacional con un equipo más fuerte.
Uh-huh. Contame un poquito hoy la empresa, cómo funciona, cómo opera, cuál es la lógica. Algo muy sencillo de explicar como para que la gente entienda de qué se trata la empresa que vos conduces.
Lo que nosotros descubrimos es que los camiones fican entre 40 y 60% del tiempo viajando vacíos, haciendo un viaje de retorno vacíos o buscando cargas. ¿Qué dijimos? Si yo conecto el camionero por medio de un teléfono móvil en 2013, cuando vino la revolución fuerte del teléfono móvil a Latinoamérica, dijimos, bueno, los embarcadores van a gastar menos dinero porque el camión va y vuelve con cargas, el camión eventualmente gana más dinero porque no queda 40, 60% del tiempo vacío, creamos menos emisiones de carbono, entonces ayudamos al medio ambiente, tenés menos poluís menos uh-huh. y eventualmente también haces dinero porque en Brasil 90% de las cargas de la economía se transporta por camiones. En Argentina uh-huh. no es muy diferente porque no tenemos una malla ferroviaria
bien desarrollada,
etcétera. Entonces la oportunidad de resolver, arreglar un problema grande, el resultado de arreglar un problema grande es que tenés una oportunidad de negocios muy grande. En este caso es eliminar los camiones que están parados vacíos, buscando cargas o viajando vacíos y generando muchas ineficiencias. El objetivo de la empresa es un objetivo a nivel mundial de traer eficiencia y sustentabilidad para el mercado de transportes de cargas pesadas de más de 500 kilos.
Decime una cosita, ¿cuánta gente o cuántos camiones hoy utilizan la plataforma? Supongo yo que la lógica o la mecánica es similar a la de Uber. Vos estás en un lugar, contratás un servicio, esperas unos minutos, llega el conductor y te lleva. ¿Cómo funciona eso en el mundo de los camiones?
Es básicamente igual, vos estás en tu casa y en vez de ir a una parada de camioneros, que es un puesto de gasolina a donde hay gente ahí que tiene las cargas porque tiene contacto con los dueños de las cargas, estás en tu casa y buscas en el teléfono, quiero ir de Buenos Aires para Puerto Madryn, pero antes de salir de Buenos Aires para Puerto Madryn ya puedo encontrar la carga de vuelta, entonces yo llego, descargo, cargo de otro cliente y vuelvo, y no tengo ese problema también de que después no me paguen, etcétera, porque el pago se hace por adentro de la plataforma, y el cliente no tiene problema de que te roben, de que el camión sea un camión viejo, que se rompe en la ruta, etcétera. Entonces trae una eficiencia para los dos lados. Uber y la tecnología de self, de camiones autónomos que se manejan de autos autónomos que se manejan solos, en realidad fueron creados, si vos mirás esas tecnologías, funcionan mucho mejor en el mundo de transportes que en el mundo de taxis y de autos, las tecnologías de los autos que se manejan solos y de camiones, porque uh-huh. tenés mucho menos complejidad en el mercado de camiones. Es mucho más complejo dirigir, manejar en una ciudad de que manejar en la ruta, por ejemplo. Tenés muchas más variables, etcétera. Y lo mismo pasa con Uber, con el aplicativo. Es mucho más fácil. El problema, la economía, el mercado de camiones es mucho mayor que el mercado de taxis, y la ineficiencia es mucho mayor, porque 60% del tiempo un camión viajando vacío genera un montón de ineficiencias. Uh-huh. Es más caro mandar alimentos para el norte del país, tenés más accidentes porque los camiones son viejos, van muy rápido porque no llevan cargas. Uh-huh. Entonces, cuando vos arreglás, cuando 90% de una economía grande como Brasil o Argentina se transporta por camiones, y vos generás eficiencia en cómo se transportan las mercaderías, impactás directamente la economía del país. Te tiene un impacto inmediato en la economía del país, a diferencia de un modelo como taxis.
Antes de pasar, digo, cuando uno piensa en el mundo de los camiones y piensa en el mundo de la Argentina, inmediatamente te remite al problema o a los posibles conflictos que puedas tener con el gremio de los moyanos, ¿no? ¿No tenés miedo o no tenés temor a que eso pueda ocurrir?
Es que cuando la gente dice, nosotros empezamos en Brasil, Brasil no es Suiza, o no es Chile, si crees que le dicen la Suiza latinoamericana. Brasil, si vos lo comparás con Argentina, es 10 veces mejor y 10 veces peor en todo lo que puedas pensar. Es 10 veces más inseguro. Es 10 veces más divertido también, el carnaval, etcétera, y es 10 veces más grande. Entonces, no es que nosotros desarrollamos CargoX en Suiza y ahora vamos a venir a Argentina. Y yo no lo conozco a Moyano ni a camioneros, etcétera, pero tampoco somos ingenuos. Ahora, Argentina cuando vos mirás qué pasó con Uber en Argentina, Argentina es, vos vas a mirar un partido de fútbol de Series B y te cobran el precio de Series A, en el sentido de que es un país extremadamente complejo, pero es un mercado doméstico chiquito. Y Brasil es un mercado extremadamente complejo, pero es muy grande. Entonces muchas veces las empresas piensan, ya que va a ser un dolor de cabeza, prefiero enfocar en un país grande primero. Uh-huh. Y después voy al país que es más chico y también es complejo y voy a ver cuánto de complejo es. Yo no conozco los gremios de camioneros, etcétera, allá. Y eventualmente vamos a analizar cuánto de grande es el dolor de cabeza, si es que existe un dolor de cabeza, y después ves cuánto querés invertir en cada país. Pero en el futuro, los países que no dejen entrar, y no estoy hablando de CargoX, de cualquier tipo de tecnología, van a quedar muy atrás, porque vos no podés tener un país que 60% del tiempo el camión está vacío, porque claro, es insustentable.
Decime una cosita, Federico, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo es que llegaste a Brasil desde la Argentina? ¿Qué recorrido o cuál fue tu ruta en un camión imaginario para llegar a Brasil y radicarte en Brasil?
Yo hice varios viajes a Brasil. Vine primero, cuando era chiquito en la Patagonia, viajaba mucho de bicicleta con una asociación de mountain bike. Y ahí empecé a conocer el mundo de camiones, viajé, anduve mucho de bicicleta. Y después hice muchos viajes de autos también. A Brasil vine 5 veces de auto, cuando empecé a entender más el mercado, etc. Pero así viajé bastante. En esos viajes acabé en Inglaterra, viví 10 años en Londres. Empecé a trabajar, estudié allá, empecé a trabajar en un banco de inversiones que se llama JP Morgan. Uh-huh. Y en 2013 me tomé un año libre de JP Morgan porque no me gustaba mucho el trabajo de banco. Por lo general, una vez leí un artículo que decía que la gente que trabaja en banco es la gente más infeliz de Londres, pero por otro lado es la gente que más gana. Y eso uh-huh. pasa porque la gente va a trabajar por dinero y no por lo que aman, por lo que les gusta hacer. Entonces dije, me voy a tomar un año para hacer algo que me guste y no para hacer dinero. Y me tomé un año para hacer un aplicativo que ayuda a los camioneros, en realidad. Y empezamos en Chile, de Chile expandimos para Argentina. En Argentina desenvolvimos CargoX durante 2013. Y cuando estaba desarrollando CargoX y empecé a entender un poco mejor las dinámicas de los mercados, etcétera, dije, bueno, acá estoy, en Argentina es una complejidad muy grande. Para un mercado muy chico voy a impactar pocos camiones y la idea es impactar muchos camiones. Entonces, ya que me iba a doler la cabeza porque la complejidad era muy grande, me vine para Brasil y lo desarrollé en Brasil. Uh-huh. En Brasil hay una cosa que dice el fundador de Alibaba, que dice así, cuando eBay fue para China, él le dijo así a los empleados, no se preocupen por eBay, tiene más dinero, etcétera, pero nosotros somos un cocodrilo en el Yangtze River. eBay es un tiburón en el océano. Si peleamos en el Yangtze River vamos a ganar, pero si peleamos en el océano no. Eso quiere decir, busca un país que sea grande pero que sea extremadamente complejo como Brasil. En vez de reclamar de las complejidades de Brasil, intenta entenderlas y usarlas como tu mejor amigo, porque todo el mundo va a estar reclamando de las complejidades y yo lo voy a usar como a mi favor porque la complejidad me defiende de los que reclaman.
Hay una cosita, digo, no quisiera acordarte porque nos estamos quedando sin tiempo, Federico. Me gustaría que me habías contado, y estoy al tanto, de que para armar CargoX, y lo relacionábamos con la lógica de Uber, me parece que uno de los fundadores de Uber tiene mucho que ver con CargoX. Contame un poquitito eso brevemente, ¿sí?
Sí, porque yo no conocía a nadie, ni en Brasil ni en el mundo de inversiones. Entonces lo que hice fue ir a buscar a alguien que conocía mi modelo de negocio y que tenía contactos. Entre un montón de reuniones conocí a uno de los fundadores de Uber, que es mexicano, que le gustaba el modelo de negocio, y armamos CargoX acá en Brasil, y por medio de Oscar, no solo también aprendí de tecnología.
Sí, se llama Oscar Salazar, que es uno de los cofundadores de Uber.
Sí, él era fundador y CTO, fue la primera persona que comenzó en Uber, la verdad, la primera persona full time, en 2009. Y uh-huh. con Oscar, él se sumó a mi empresa en 2016, pero más que como inversor, se sumó como board member y también se vino para Brasil, me ayudó a armar el equipo de tecnología. Ese año hicimos una primera rodada, creo que fueron $5 millones, después levantamos $10 millones el mismo año. El año siguiente levantamos una cosa así como $40 millones y este año que pasó ahora levantamos $90 millones uh-huh. en 2020. Pero ¿qué pasa? Ahí yo lo que busqué fueron y después Uber acabó haciendo la misma empresa que nosotros 3 años después. Entonces Uber lanzó Uber Freight en Estados Unidos y hoy son un competidor más chiquitos que nosotros.
Nos quedamos, Federico, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. La verdad, una historia realmente fantástica. Ya vamos a estar hablando de Cargo X cuando lleguen a la Argentina, cuando desembarquen y cuando se instalen, y veremos cómo funciona. Queríamos rescatar la idea, tu historia, y desde ya te agradecemos la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Dale, muchas gracias.
Gracias, Federico Vega, creador, un argentino, ha sido en Puerto Madryn, fue a Brasil, creó una plataforma que es muy similar a Uber, pero para camiones, le está yendo bárbaro, entre otros fondos de inversión, no lo mencionó Federico, está la gente de Goldman Sachs, George Soros, grandes fondos de inversión le prestan atención a esa plataforma, recaudó 200 millones de dólares, se encamina a ser lo que en la jerga se llama un unicornio, una empresa que vale o que está valuada en 1.000 millones de dólares. Ojalá les haya gustado el programa, nos quedamos casi sin tiempo. Les mando un fuerte abrazo al señor Claudio Pérez en la operación técnica, a la señora Natalia Medina en la operación, en la producción periodística, al señor Quique Matabó, por supuesto, querido amigo y co-conductor de este programa, la señora Patricia González, al señor José Luis Sorce, que son los productores generales de este ciclo. Nosotros nos despedimos, mire, justo a las 12 del mediodía damos por cerrado el programa del día de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes, ojalá sin tantas dificultades técnicas, en esto que se llama Tecantor La Justa. Mande un abrazo y cuídense, que hay un bicho dando vuelta y que está muy complicado.
Con Movistar Play podés tener Amazon Prime Video y por 3 meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y activalo. Movistar Play, series, películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de marzo del 2021. Más info en movistar.com.ar.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.